Hola amigos, les habla Argemiro Lozauno. Pocas o muy pocas veces podemos saltar desde las fronteras grises de la programación, donde a veces damos la impresión de no existir al lado de nuestros colaboradores, a la del sonido, para dirigirnos a ustedes oyentes pacientes, o también impacientes, que alguna vez sintonizan los 1025 kilociclos de la onda media de Radio Juventud, La Voz de Cataluña. Hoy, día de San Gabriel, patrón de la radiodifusión, vamos a ofrecerles otro modesto fruto de nuestro esfuerzo. Un esfuerzo que hoy se llama La Conquista del Sonido, según el guión original de José Miguel, y que se transforma en sonido de la mano, bueno, de la mano, queremos decir, de las voces de los que siempre han hecho posible que todas y cada una de nuestras audiciones salten a la antena diariamente con realización o con sus propias voces, con esas mismas voces que orlan este guión de hoy y que es el fruto, como hemos dicho ya, de nuestro modesto esfuerzo. Sigan, pues, las incidencias de ese mundo, de ese antiguo mundo, del origen de ese mundo, que ha hecho posible que hoy ustedes puedan pulsar un botón de un radioreceptor o de un transistor para oír la radio, para oír ese pequeño milagro que es el sonido acompañado de la música. Adelante la conquista del sonido, que es casi como decir del origen de la radiodifusión.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más carbón! ¡No podemos perder esta carrera!
¡No la perderemos! Esos ignorantes todavía no han sembrado la idea de que es inútil luchar contra el progreso.
¡Pero sus caballos vuelan! ¡Eh, más carbón!
¡El ferrocarril! Con la diligencia.
Ojalá no te equivoques. Mientras los caballos no empiecen a cansarse, esa maldita máquina corre cada vez más.
También nosotros jamás perderemos la carrera. De eso se encargan nuestros caballos. ¡Ya! ¡Ya!
El final de la carrera, pueden ustedes imaginarlo. De cualquier forma, poco importa, puesto que no pertenece a ninguna historia determinada. Lo único importante es que ustedes lo han escuchado a través de su aparato de radio. Eso es algo que todos debemos agradecer en mayor o menor medida a una serie de caballeros cuyos nombres fueron Thomas Alva Edison, John Ambrose Fleming, Graham Bell, Lee De Forest y Guillermo Marconi. Pero en la historia de la conquista del sonido, no fueron ellos los únicos pioneros. Hubo otros. Un día del año 1919, el joven David Sarnoff habló de sus ambiciosos proyectos.
Señores,
a los principales magnates de la RCA.
Y debemos pensar que estamos atravesando una época de progreso como el hombre jamás pudo soñar.
Tenemos conciencia de eso, joven. Lo que no tenemos es tiempo. ¿Por qué no explica de una vez en qué consiste su idea?
Sí, ¿por qué no? Incluso puedo resumirla. Tengo un proyecto para convertir la radio en un aparato casero, como pueda serlo el piano o el fonógrafo. Un radiotransmisor con alcance de 40 a 80 kilómetros en el punto donde se produce la música. El receptor en forma de caja de música con un radio de varias longitudes de onda que puedan cambiarse presionando un botón.
¿Y nada más?
Podrían montarse perfectamente tubos amplificadores y un altavoz telefónico en una caja colocada sobre la mesa de una sala para recibir música, conferencias, reseñas deportivas o lo que sea. Las cajas radiofónicas se podrían producir en serie.
Veo que no le falta optimismo.
Pero no se ha preocupado de analizar los gravísimos problemas que todo eso produciría si en efecto fuera posible.
¿Qué dirían las compañías fonográficas?
Se arruinarían.
En resumen,
su proyecto es una locura irrealizable.
Siga nuestro consejo.
Deje de soñar.
Los enemigos del sonido eran en aquella época numerosos e importantes. Charles Chaplin dijo en octubre de 1921:
personalmente, no creo que la voz sea necesaria en el cine. Sería estropear el arte tanto como si el escultor pintara su estatua. La película es el arte de la pantomima. El cine sonoro sería un absurdo.
A principios de 1927, cuando ya triunfaban las primeras películas sincronizadas por el sistema Vitaphone de los hermanos Warner, el propio Edison calificó así la innovación.
El cine sonoro es una experiencia inútil, sin trascendencia artística ni científica, y de vida fugaz.
En contrapartida, Lee DeForest, conocido como padre de la radio, proseguía sus investigaciones y sus esfuerzos. El 20 de septiembre de 1923 explicó:
buscaba yo hace tiempo un fonógrafo que careciera de los numerosos defectos de los actuales, y se me ocurrió que bien pudiera reemplazarse la aguja o zafiro por un pincel de luz. De este modo se eliminarían los ruidos por rozamiento que hacen tan desagradable la audición fonográfica.